Corte Suprema de Justicia.
Buen día, Javier. Buen día a la audiencia de Radio Libre. Realmente un gusto hablar contigo después de tanto tiempo.
Vos sabés que nosotros somos Radio La Unión, doctor.
¿Qué dije?
Radio Libre.
Perdón.
Pero le enviamos saludos a Benjamín Fernández Bogado.
Ah, saludo a don Benjamín también y discúlpame.
No, por favor.
A Radio La Unión, Javier.
Don Alberto, demasiado quiero saber qué cosas lo que hablaron ayer en la reunión entre los presidentes de los poderes del Estado.
Sí, ayer en horas de la fiesta el presidente de la República nos invitó a los presidentes del Congreso, al de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y Gobierno y a mí, para participar en el Consejo de Ministros que se estaba llevando a cabo con respecto al tema del coronavirus. Participamos en esa reunión, ellos discutieron largamente con respecto a muchos datos vinculados a experiencias de otros países y al desarrollo que se estaba dando en tanto en Paraguay como se dio en otros países. Y el doctor Mazzoleni fue muy claro, muy gráfico, es decir, que estas medidas que él proponía desde el Ministerio de Salud son medidas muy fuertes, muy drásticas, pero muy necesarias también, porque el corte que se haga acá, el corte de contacto entre las personas durante un periodo que los epidemiólogos estiman en 15 días, es fundamental para evitar la propagación masiva, y contaba justamente la experiencia de otros países que no tomaron ese tipo de decisiones duras, que hoy están sufriendo realmente una epidemia masiva, como el caso de Italia, que tiene literalmente millones de personas en cuarentena. Y las fotografías internacionales son muy elocuentes de ciudades totalmente fantasmas, donde nadie más se mueve. Entonces, participamos de la reunión, el Poder Ejecutivo tomó ya la decisión en forma inmediata. Vos me estás encontrando ahora ya acá en el Palacio de Justicia, reunido ya con algunos ministros, porque ayer inmediatamente al salir del Palacio tuvimos un contacto telefónico con ellos y trabajamos ya en una acordada durante gran parte de la noche, que vamos a emitirla seguramente en la plenaria que vamos a hacer dentro de un rato, de modo tal a decidir finalmente, y lo hablo en forma hipotética porque depende de la decisión del pleno, pero probablemente vamos a decidir la suspensión de las actividades judiciales y administrativas del Poder Judicial durante unos 15 días, y vamos a prever sí ciertas decisiones para permitir la continuidad de servicios básicos que son ineludibles de ser prestados, como por ejemplo amparos, habeas corpus, atención a víctimas de violencia intrafamiliar en el marco de los juzgados de paz, continuación de los juicios orales y públicos que ya están en trámite, porque bien sabes que si se suspenden por más de 10 días eso se anula y hay que volver a hacer, reprogramación de juicios que tienen riesgo de extinción y una serie de medidas, incluso administrativas, que hay que tomar, como por ejemplo que quede gente encargada de la liquidación, la dotación mínima de funcionarios, encargada de la programación de los pagos del sueldo, porque si eso no se hace en estos días, lo hacemos recién dentro de 15 días, nuestros funcionarios y jueces nos van a cobrar. Entonces son muchos detalles a atender en muy pocas horas que tuvimos entre ayer de tarde y este momento, para tratar de prever todos los detalles, y en eso estuvimos trabajando realmente gran parte de la noche y hasta ahora de madrugada.
¿Sería como una especie de aplicar un poco el mismo plan, protocolo que se da cuando hay receso, cuando hay feria judicial, don Alberto?
Algo así, sí. Una mezcla entre la feria judicial y las huelgas. Las huelgas también nos generan este tipo de situaciones donde hay que prever que no se trabaje, pero que se brinden ciertos servicios. Y sí, es una situación parecida.
En otros términos, los servicios básicos, como respetar los plazos, las atenciones, los turnos, eso se tiene que respetar sí o sí.
Los plazos se van a suspender probablemente. Los plazos se suspenden justamente para no afectar al derecho de los litigantes. Entonces es como que estos días no hayan corrido dentro del proceso. Entendemos que eso genera una dilación del juicio y un perjuicio para la prontitud en la resolución, pero en el otro lado de la balanza tenemos el tema de salud pública y obviamente tendríamos que optar por lo segundo, ¿verdad? Pero los plazos se tienen que suspender, tanto procesales como del registro público. para que no haya afectación a derechos de las partes.
Interesante. ¿Cuál sería el elemento para tomar esta decisión en el Pleno? ¿Sería una cuestión de votación o algunos elementos técnicos que Salud les provee, ministro?
Ambas cosas. Es decir, vamos a votar en base a elementos técnicos que estuvimos recabando en estas últimas horas, consultas con profesionales y, por supuesto, lo que expuso ayer el ministro de Salud Pública, el doctor Mazzoleni, cuyos fundamentos yo ya le retransmití durante la noche a los demás ministros, en el sentido de que ellos puedan tener todos los elementos de juicio para finalmente resolver hoy la eventual suspensión. Y hablo siempre en hipotético, te digo, porque es una decisión del Pleno que estimo que va a salir así, pero no te puedo asegurar, ¿no? Pero la tendencia es esa, que se suspendan finalmente las actividades acá en el perjuicio.
Don Alberto, me permite volver al inicio de la entrevista, cuando el presidente Mario Abdo convoca a los presidentes de los poderes del Estado, a usted, Poder Judicial, a Blas Llano y Pedro Aliana, presidente y vicepresidente del Congreso del Poder Legislativo. Para tener precisión, cuando les contaban la situación en que estábamos viviendo, ¿cuál era el argumento en el que les contaban, consultaban, comunicaban del por qué una medida como esta, ministro?
Básicamente, exposición de datos técnicos de parte del ministro de Salud. Realmente él fue el que llevó un poco la voz cantante en toda la reunión. Los demás ministros del Poder Ejecutivo hacían preguntas, cada uno también muy enfocado, y es muy entendible desde el área de competencia. Por ejemplo, el director de la DINAC, de la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles, enfocaba mucho la preocupación con respecto al tema del tráfico aéreo en nuestro país, contaba datos estadísticos sobre la disminución de vuelos ya en el mes de febrero y ahora en el mes de marzo, llegando a un 15% de disminución. La ministra de Industria y Comercio, muy preocupada por la afectación eventual del todo el sistema productivo nacional. El ministro Peta, muy preocupado con respecto al tema de la eventual propagación a nivel de escuelas y colegios. O sea, evidentemente, enfocado en la problemática desde el punto de vista de la óptica de cada uno, con datos muy técnicos, y el doctor Mazzoleni respondía también con respecto a esa situación, y nosotros fuimos, invitados a asistir a esa reunión, porque dentro de la autonomía de los demás poderes tenemos que tomar decisiones como la que vamos a estudiar hoy en el transcurso de las próximas horas, de eventualmente suspender los juicios y la actividad del Poder Judicial. Pero importante, haber asistido a esa reunión, porque los datos que se manejaban eran de un perfil científico, ¿verdad? Entonces, si bien son datos, son decisiones drásticas, en el sentido de que no hay precedente este tipo de medidas. La situación sanitaria, según lo puso el ministro, indicaba que esta era la medida más prudente, de modo tal a no padecer la situación que otros países hoy día están sufriendo.
Ministro, finalmente, cuando se hablaba de una emergencia penitenciaria, lo que ponían énfasis y la mirada más importante hacia los jueces penales de garantías y de ejecución penal para agilizar y dar celeridad en los trámites para descongestionar las penitenciarías. Las penitenciarías sí son un foco de riesgo. ¿Qué podría implicar para el Poder Judicial esta decisión tomada por el Ejecutivo? Es decir, que descongestionar las penitenciarías, ¿qué planes podrían darse en estos 15 días, o en esta primera semana por lo menos?
Nosotros estamos sentados hoy en una mesa de diálogo, una mesa de crisis penitenciaria, con todos los estamentos involucrados. El tema de la reclusión de las personas, el hospedaje de la reclusión de las personas, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Y justamente ayer la ministra Cecilia Pérez manifestaba su preocupación por la situación de hacinamiento en función a esta nueva situación del coronavirus, que obviamente un escenario todavía más complejo del que ya teníamos. Pero justamente el viernes que viene, hoy es miércoles, pasado mañana, tenemos la continuación de esa mesa. Nosotros, si bien, repito, no somos parte de la estructura de reclusión, obviamente, como señalaba Javier, sí somos parte del servicio de justicia que apunta a determinar a estas personas que han privado de libertad por la guía de los jueces. Nosotros estamos previendo mecanismos para el control de los plazos procesales, de modo tal a que los procesos no se atrasen por la desidia de los jueces, y en esto voy a ser muy claro. Yo tengo una visión de que la llamada mora judicial en el ámbito de la justicia penal está hoy controlada, es decir, ese eslogan casi que siempre se repite, que la justicia es morosa en el ámbito de la justicia penal. Hay seguramente casos excepcionales, pero raros, de jueces que se atrasan en el dictado, y realmente la situación de hacinamiento en las cárceles se debe probablemente a otras situaciones que no tengan que ver precisamente con la mora, a lo mejor sí con alguna decisión judicial con relación, por ejemplo, al abuso de la prisión preventiva para determinados tipos penales que a lo mejor no requieran una medida tan drástica. Pasa que acá en nuestro país el Código Procesal Penal establece que la medida de restricción de libertad es la última ratio a la cual hay que recurrir, y sin embargo muchos jueces echan mano de ella de buena primera, olvidando un poco el principio que la persona procesada tiene que litigar en estado de libertad, y que la restricción de la libertad es la última medida realmente cuando haya una probabilidad cierta de obstrucción al proceso o de destrucción de huida y no sometimiento al proceso, que los jueces tienen que echar mano a esas medidas. Sin embargo, muchas veces a lo mejor por presión ciudadana o por la trascendencia del caso o por la situación, por el tipo penal que se está trabajando, muchas veces echa mano a esa medida, y eso obviamente hace crecer la población penal, y es una situación que tenemos que verla respetando siempre también el principio de la independencia judicial. Es decir, no le podemos decir a los jueces resuelven en un sentido en otros los casos, por eso que ellos son independientes incluso de este tipo de criterios.
Que tenga buen día, ministro. Siempre un gusto hablar con usted.
Gracias, Javier. Realmente hace rato que no hablaba contigo. Un gusto volver a tomar contacto. Y ahora sí me despido de la audiencia de la Radio Lombardía.
Hasta pronto. Gracias.